Ser Podcast.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
¿Qué tal? Quedan 24 horas y media para que se acabe el mercado de verano. El año pasado era esta noche, la del 31 de agosto, pero este año es el 1 de septiembre. Así que mañana a las 12 estarán Tom Meana en directo en la sede de la Liga con un micrófono de la Cadena Ser para contarnos los últimos movimientos y las últimas operaciones. No esperemos grandes bombazos. No vaticino ningún gran fichaje a estas alturas ya de mercado de verano en la Liga Española. Otra cosa es que venga alguien todavía con otro maletín o maletón de billetes de Inglaterra y se lleve a no sé quién. Porque se siguen haciendo fichajes de auténtico escándalo en el fútbol inglés. Pero aquí no parece que vaya a ocurrir mucho de aquí a mañana a las 12. Entre las operaciones que se están haciendo en Barcelona están puestos los ojos en al menos media docena de futbolistas. El último que ha salido a la palestra es el nombre de Jordi Alba. Mi información es que el club anda filtrando la noticia de que Jordi Alba se podría ir al Inter. Ya sabéis que es una forma habitual de algunos clubes para presionar a jugadores para que se acaben marchando, sobre todo jugadores con los que no cuentan. Jordi Alba se podría ir al Inter de Milán cedido. Me cuentan que lo anda filtrando el club para ver si Jordi Alba al final dice, bueno, pues me piro porque aquí no me quieren y no voy a jugar. Lo que yo os cuento hasta ahora es que Jordi Alba no tiene ninguna intención de moverse de Barcelona. Es su casa, tiene contrato en vigor y salvo que alguien le venga diciendo algo más que lo que está saliendo por ahí, no parece que vaya a haber novedades. Pero en el club, ¿qué dicen? Santi Ovalle, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Diferentes fuentes del club aseguran que ha habido contactos con el Inter de Milán, pero todas las fuentes que hemos consultado admiten que es difícil que se produzca esta operación porque, como tú dices, Manu, no ven a Jordi Alba predispuesto a salir. Eso sí, en el club dicen que quieren esperar a mañana para ver qué pasa con Jordi Alba y a ver si pueden llegar a un acuerdo. Desde la directiva también creen que es una buena oportunidad para Jordi Alba, porque dicen que no tendrá demasiados minutos, viendo lo que está pasando en los últimos partidos. Así que desde la directiva instan a que acepte esta oferta. Insisto, dicen que ven difícil la operación todas las fuentes consultadas, pero quieren esperar a mañana a ver qué pasa.
A ver qué ocurre con Jordi Alba. Es verdad que contactos ha habido con el Inter, pero claro, falta lo más importante. Contactos con el futbolista que hasta ahora no sabe nada de esta historia. Y en el resto de nombres propios, un montón de dudas todavía sobre quiénes pueden acabar saliendo antes de mañana a las 12, Santi, y sobre todo quiénes pueden llegar. Y por ejemplo, ¿qué pasa con Aubameyang?
Mira, es la operación principal que está moviendo el Barça en estas últimas horas. Sigue tocado tras el atraco. Un golpe con un arma le ha hecho una fisura en la mandíbula que le va a tener un mes fuera del terreno de juego y eso complica un poquito la operación. Tampoco demasiado porque el Chelsea es verdad que quiere ficharle a,
claro,
sí, a pesar
de 3-4 semanas podría estar perfecto,
en un
¿no?
mes
para
está
jugar,
disponible. Sí. Hoy ha puesto Aubameyang un post en Instagram en el que reflexionaba y decía que es difícil entender y asimilar que no puedes sentirte seguro ni en tu propia casa, sí. Pero como el fútbol no para, el Barça hoy ha seguido negociando con el Chelsea durante todo el día para intentar cerrar el traspaso de Aubameyang. Siguen negociando, no lo han cerrado todavía, esperan poder hacerlo mañana y llegar a un acuerdo con el Chelsea porque con el espacio que libere Aubameyang quieren incorporar a un lateral izquierdo, que es Marcos Alonso, el elegido, y lo tienen todo acordado con Marcos Alonso, y también a uno diestro, el favorito para Xavi es Meunier, el del Borussia Dortmund, pero también tienen la recámara a Bellerín porque saldría libre del Arsenal y quedan cerrar algunas operaciones menores, por ejemplo, la desvinculación de Martin Braithwaite del Barça.
Muchos nombres propios encima de la mesa del Barça todavía en las últimas 24 horas. ¡Hasta luego, Santi!
¡Hasta luego!
Ha puesto Aubameyang
unos cobardes violentos irrumpieron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos solo para robar algunas cosas. Me lastimaron la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo y gracias a Dios nadie más resultó herido físicamente. La sensación de que ya no estamos seguros en nuestro propio hogar es difícil de entender y describir, pero como familia superaremos esto y nos mantendremos más fuertes que nunca. Gracias por todo el apoyo, realmente significa mucho para nosotros. Eso ha puesto Aubameyang en redes sociales, ese mensaje al que hacía alusión Santiago Valle. Bueno, eso en el Barça. En el Sevilla, surrealista lo que ha pasado en las últimas horas. Ocampos salía ayer, os lo contábamos, con destino a Ámsterdam. Pero al llegar a Ámsterdam se reúne la cúpula directiva que decide los fichajes, la comisión que decide y da el visto bueno a los fichajes y dicen, no, no, ¿cómo que 20 millones por Lucas Ocampos con 28 años? ¿Qué pasa, que no lo sabían cuando que se enteraron en el vuelo de Sevilla a Ámsterdam que había cumplido 28 años? Bueno, pues pararon el fichaje. Y ojo, el mercado en España termina mañana y en la Premier y en Italia, pero en Holanda termina esta noche. Y a esta hora, Santi Ortega, Lucas Ocampos, ¿va a jugar en el Ajax o en el Sevilla?
Lo normal, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Es que juegue en el Ajax en calidad de cedido, porque se está agilizando todo. En el Sevilla se quedaron flipados, literalmente, con el cambio de opinión, después de haber acordado con la gente del área deportiva del Ajax ese acuerdo, que era de 20 millones más alguna variable, y en estas circunstancias, teniendo en cuenta que contaban con esa ficha y que han intentado durante todo el día arreglar la operación, contra el reloj, están ya en la posibilidad de cerrar una cesión. Esto efectivamente se acaba en un ratito, a las 12 de la noche, y será oficial lo que vaya a pasar, cesión o se tiene que volver, pero todo hace indicar que se va a concretar esa cesión, mientras que el Sevilla ha anunciado, te lo digo ya, Manu, sí, la contratación de Janusak, que se va a Munir, y ha llegado Dolberg también, un delantero danés de Niza, para pasar reconocimiento médico, y no será el último fichaje, algo habrá mañana todavía en el Sevilla, si no se tuerce los dos campos.
Januzaj y Kasper Dolberg, que es el danés que llega también al Sevilla. Hasta mañana, hasta luego, Santi, hasta luego.
Hasta ahora.
Y en Valencia, ya os contábamos anoche que Carlos Soler lo tenía prácticamente hecho con el Paris Saint-Germain, y ya es oficial, se marcha, va a llegar Ilaís Moriba. Esto decía Soler antes de marcharse a París.
Hablaré seguro, pero hoy prefiero tranquilidad. Es cambiar, la vida es eso, son cambios y ahora toca esto, pero ya te digo, muchísimas gracias por todo. Es un día muy, muy especial, es complicado para mí. Gracias por todo y por el trato a vosotros también, a la gente y nada, que gracias.
Un abrazo y que le vaya bien a Carlos Soler, que seguro que va a triunfar en el Paris Saint-Germain. Y anoche, Sadik, el jugador de la Almería, estaba prácticamente cerrado para jugar en la Real. Por la mañana, hoy se paralizaba el fichaje. Y a esta hora de la noche, Roberto Ramajo, parece que todo pinta bien para que sea futbolista donostiarra, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. Parece que sí, parece que esta es la definitiva. Fuentes que han participado durante todo el día en la negociación entre la Real Sociedad y la Almería nos confirman que el acuerdo está cerrado. No sé si mañana se levantará otra vez el jeque turquí y lo echará todo al traste como ha hecho hoy, pero nos confirman que está cerrado, que esta vez hay garantías de que se va a concretar esa oferta. Es verdad que ha habido esta mañana problemas con unas comisiones que no estaban contempladas en el acuerdo, problemas con la cantidad que ofrecía la Real pidiendo más la Almería. La Real se ha plantado y ha dicho que hasta aquí hemos llegado, el Almería ha cedido y al final la oferta son 20 millones más 6 en variables, 20 fijos, 6 en variables y un 20% de un futuro traspaso. Si no pasa nada raro, que esperemos que no, y la Real entiende que no va a ser así, mañana está previsto que viaje a Donosti para pasar el pertinente reconocimiento médico.
Pues estos son los nombres propios del día en el fútbol español. Javi Arraez ya ha venido contando en las últimas horas y ahora estará aquí también en el Larguero y en el Sanedrín para contar que Asensio se queda en el Real Madrid, que no han llegado ofertas por Asensio, que al final es que no ha tenido más remedio prácticamente que quedarse a jugar en el Real Madrid. Luego lo ampliamos. Y estos son los nombres de los fichajes que están a punto de cerrarse o que ya se han cerrado. Algunos otros se podrían haber cerrado también. Y hay algunos nombres de futbolistas que a esta hora podrían estar cambiando de equipo. Pero, según me han contado hoy un par de presidentes, cuyo nombre no voy a decir, ni tampoco el de los jugadores, no se han cerrado por la intermediación de algunos de los agentes o amigos o primos o allegados o conocidos que en el último momento se presentan diciendo ¿y para mí cuánto? Operaciones de futbolistas a los que en ocasiones perjudican sus propios representantes. Y ojo, que decir esto es injusto y generalizar es injusto porque hay representantes profesionales con trayectoria, agentes la mayoría. La mayoría, y nosotros hablamos con muchos de ellos muchos días, pero hay algunos traspasos, y cada vez más habitual, como en su día dijo Rafa Alcorta aquí, exdirector deportivo del Atleti de Bilbao, que lo normal es que hoy en día te lleguen dos o tres y te digan, sí, el traspaso del jugador, tanto, pero ¿y para mí? ¿Uno y medio? ¿Dos? ¿Uno? ¿O no se hace la operación? Bueno, pues por eso algunas operaciones no se van a hacer, aún perjudicando a sus propios futbolistas por no llevarse la comisión y porque no le dan lo suyo. ¿Qué hay de lo mío? Pues nada. Alguno se ha quedado hoy en su casa por eso. Bueno, enseguida estamos con la última hora de la Vuelta Ciclista a España, con muchos positivos de COVID. Ahora estamos también en Georgia con Paco Jo y Marta Casas, que tienen a un protagonista de la selección de baloncesto que mañana arranca en el Eurobásquet contra Bulgaria. Estaremos allí también ahora enseguida. Y, por supuesto, la última hora del US Open, en un día en el que ha habido Premier. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Manchester City 6, Nottingham Forest 0. Ha marcado 3 Haaland, que ya lleva 9 en la Premier en 5 jornadas.
Sí, en 38 minutos ya había marcado los 3 goles que ha anotado en la noche de hoy. El primer balón que ha tocado ha sido en el minuto 11 y ha sido para mandarlo a guardar, para mandarlo al fondo de las mallas. El primer balón que ha tocado ha sido gol y es el hat-trick perfecto, porque ha marcado con la zurda, con la pierna derecha y también de cabeza para esa victoria del Manchester City por 6-0. Además, ha marcado también 2 goles Julián Álvarez, que en teoría es el delantero suplente de Haaland, y hoy ha sido titular también. Han jugado los dos juntos y ha marcado un doblete el futbolista argentino. Al final, victoria del City por 6-0, y es importante también victoria del Liverpool, del subcampeón.
En el 97 ha marcado, 98.
Mira, estaban empate a 1 en el minuto 90. Se han puesto los futbolistas del Newcastle, que si se me sube el gemelo y tal, el árbitro ha añadido lo que tenía que añadir.
Ha añadido 5 y se han ido hasta el 97, que es cuando ha marcado el Liverpool.
Claro, en el 97 es cuando ha marcado Fabio Carvalho, el exfutbolista del Fulham, el gol definitivo para la victoria del Liverpool, que ha ganado por 2-1 y siguen esa pelea por ganar la Premier. El que ha ganado de momento todo es el Arsenal, el equipo de Arteta, que ha ganado por 2-1 al Aston Villa.
Lleva pleno de victorias, le ha ganado 2-1. Y luego en Italia, Juve 2, Spezia 0, Nápoles 1, Lecce 1. Y en Francia ha ganado el Paris Saint-Germain 0-3 al Toulouse, con 2 asistencias de Messi para los goles de Neymar y de Mbappé. Además ha marcado también Bernat el tercero. Bueno, luego estará Bruno Alemán también en el Sanedrín. Ahora comentamos todo el asunto del día del mercado de fichajes, pero a esta hora tenemos protagonista de lujo en el larguero.
25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid.
Solo me quedaré con 10 de vosotros.
Esto no son los Juegos Olímpicos.
Es una prueba de fuego para todos.
¿Estiarte?
Bienvenido, Pedro.
He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juegas nada mal.
Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal lo juego, ¿no?
No, payaso.
¿Se arrepiente de haber juntado la vieja guardia catalana con la nueva ola madrileña?
Compartiréis dormitorio.
¿Qué?
¿Qué duermo yo?
¿Por qué?
Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga.
¿Te tienes a hacer los cojones? ¡Me estoy ahogando!
Tienes que aceptar que tienes un problema.
¿Tú crees que me gusta como soy?
Parece que no te diviertes jugando.
Esto no va a divertirse. Va a jugar para ganar.
Es el tráiler de la película 42 segundos que se estrena este viernes y que trata sobre la previa y cómo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la selección de waterpolo. Tiene una pinta espectacular. Y claro, en esa película que dirigen Alex Murrull y Dani de la Orden, Álvaro Cervantes interpreta a Manel Estiarte y Jaime Lorente a Pedro García Aguado, que eran un poco los líderes de la parte catalana de la selección y de la parte madrileña de la selección de waterpolo. Ahora contamos de qué va esa peli, pero es que está en directo en el Etihad Stadium a esta hora de la noche don Manel Estiarte, que es un placer y un lujo saludarle en directo en el larguero a las 10:43 allí en Inglaterra, en Manchester. Hola Manel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, de que estés por aquí.
Gracias, igualmente.
Lo primero, enhorabuena por la victoria. Estás en el estadio todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, ha sido una buena noche. Estamos ya recogiendo aquí, ha sido un partido tenso, bueno, y nada, un buen resultado. Y a seguir, que esto acaba de empezar.
Sí, no ha empezado mal. Oye, lo que hubiera sido Haaland en el waterpolo, ¿no? En la piscina, que hubiera sido Haaland.
ya teníamos buenos jugadores. Si no, no hubiéramos conseguido lo que conseguimos.
Sí, sí, eso es cierto. Pero vaya futbolista, vaya 3 goles que ha hecho. O sea, está tocado por la varita del gol. Es que...
No, es un gran jugador. Siempre ha marcado goles, ¿no? En cualquier lugar, en la selección, en el Salzburg, sí, en el Dortmund y ahora aquí ha empezado a aspectar. Y además, como es él también, créeme, llevamos 2 meses juntos de momento, sí. Pero es un chaval espectacular humanamente.
No, no,
todo. Tiene un futuro increíble por delante.
He visto y he leído y he escuchado a Guardiola varias ruedas de prensa hablar de la calidad humana, ¿no? La futbolística la conocemos, pero que es un tío que se ha integrado muy bien, ¿no? Hablando con los chavales, con los jóvenes, ¿no?
Sí, en parte integrado, tiene la cabeza muy bien puesta en el sentido de que ama el fútbol y profesional, espectacular, serio, alegre, compañero y ya te digo, luego en el campo pues se transforma, es una bestia. Una bestia.
Es que eso he dicho yo antes, digo, es que Haaland es una bestia. Oye, he visto, estábamos viendo aquí el partido y he visto que al terminar le has dado ahí un abrazo y le has dicho algo, ¿no? ¿Nos puedes decir qué le has dicho ahí?
Que le tocaba, que le tocaba ir a prensa, tenía así, que ya sé que no, a lo mejor me iba a encantar, pero sabes que me ha respuesto, se lo sé, no te preocupes, sé lo que toca y voy.
Lo tengo asumido, vale.
Sí,
hemos llamado a Manel y te agradezco mucho que estés con nosotros para hablar de esta película, que ahora te preguntamos y nos cuentas, que tiene una pinta espectacular, pero a esta hora de la noche, sabes, que termina el plazo de fichajes mañana y todo el mundo sigue hablando de Bernardo Silva. Ya habéis dicho 20 veces por activa y por pasiva que se queda en el City, ¿no?
Ya te lo digo yo, se queda en el City.
Así de rotundo, es que no hay ni la más mínima oportunidad, ¿no? De que salga.
No. Ya hace bastante que digamos, el plazo, la posibilidad, si quieres hablarlo de esta manera, la posibilidad se terminó y él está encantado y se queda aquí y ya te digo, es un profesional, un chaval espectacular. Ya, esta historia se ha acabado, pero ya hace días.
Vale, pues dicho queda. Lo digo para quien sigue insistiendo en que mañana igual hay posibilidades de que Bernardo Silva acabe en el Barça. Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, oye, qué ganas de ver la peli, ¿no? Y volver a recordar todo lo que pasó en aquel verano mítico, ¿no?
Sí, es emocionante. La verdad que nunca mejor dicho, pues han tirado a la piscina, ¿no? La producción y meterse en el waterpolo, un deporte que siempre nos quejamos que se habla cada 4 años, ellos pues hacen una película y hacen una historia real, con parte de ficción, pero donde hay cosas, créeme, que realmente sucedieron, ¿no? Cómo un entrenador nos llevó al límite, el partido, el resultado, y sobre todo cómo formamos un equipo, ¿no? Al principio con una lejanía caracterial o humana entre dos partes, desde Madrid, desde Barcelona, por costumbres, por lo que sea, pero que luego pues nos unimos de una manera brutal. Y todo esto junto con además cosas humanas muy personales de adicción, cosas que van más allá del deporte, que es la sociedad de hoy, ¿no? Y entonces esta película sí que es de waterpolo, sí que es de un partido increíble, de una selección increíble, pero también va más allá. Hay fundamentos, enseñanza de la vida de cada día, de cada uno.
Claro, la película se centra en las tensiones de un grupo maravilloso que acabó formando esa selección de waterpolo, pero digamos que había dos bandos, Manel, ¿no? Representados por el grupo catalán que tú liderabas como gran capitán y veterano ya, y el grupo madrileño a los que incorpora Matutinovic, liderados por Pedro García Aguado. Digamos que erais un poco los dos cabecillas, ¿no?
No me gusta usar la palabra bandos. Digamos que el waterpolo en aquella época, estamos hablando de hace 30 años, en general, por tradición era un 90%, 95, 99% catalán.
Sí.
Y de golpe, pues en Madrid, pues por un muy buen trabajo que hicieron en los clubs, pues salieron este grupo con un talento, estos jóvenes, Jesús Rollán, Chava, Salvador Gómez, Miki Oca y Pedro García, de 20, 19, 21 años, con un talento, créeme, espectacular. Y llegaron a nosotros, ¿no? Bueno, llegaron a la selección porque se lo merecían por su talento. Pero bueno, al principio el choque de que ellos pues tenían... A mí no me gusta decir chulería, me gusta decir seguridad, confianza, pero a un nivel...
Un poco sobrados, ¿no? Un poco sobrados.
No, exacto, pero a un nivel que ya, al principio a mí mismo, con experiencia y con muchos años, me chocaba. O sea, decía, uy, ¿dónde vamos, no? O sea, y aquí fue el gran reto, aquí fue la grande apuesta y el gran éxito de aquel equipo, que en vez de separarnos más, por no entendernos, pues nos acercamos, nos aceptamos, aprendimos unos de los otros, o sea, nosotros aprendimos de ellos, pues que nos diesen esta seguridad, porque además
esa osadía, ¿no? Un poco ser unos osados, ¿no?
Sí, porque además, créeme, jugamos los partidos y si habían, vamos a usar la palabra puñetazos, si había momentos duros, eran los primeros de tirarse la trinchera, eran ellos sacaban el cuchillo y aquí me la suda y voy y me pego con quien sea, ¿me entiendes?
Sí,
y de alguna manera nos dieron una fuerza mental importante y nosotros a ellos les dimos también, que quizás carecían un poco, era el día a día, ¿no? El trabajo, un poco la seriedad. Milán, ¿no? Pero formamos algo, un equipo único, que por 10 años, no fue la Olimpiada solamente en el 92, por 10 años estuvimos en todas las finales continentales.
En el 92 perdisteis ese oro que se llevó a Italia, pero luego hubo revancha en el 96, contigo en el equipo y ahí conseguisteis ya el oro, luego en el 2000, sí, donde tú ya terminas tu etapa en la selección española. Pero fijaos un pasaje de la película, están Estiarte y Pedro García Aguado, en un entrenamiento, están concentrados en Andorra, días previos al inicio de los Juegos, y está Estiarte corriendo junto a él, Pedro, y ocurre esto, esta conversación.
Estiarte. ¿Qué tal? Soy Toto, encantado.
Bienvenido, Pedro.
He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juegas nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal lo juego, ¿no? Menudo payaso.
Menudo payaso. Iba diciendo, se retira, es que, Pedro, deja de correr y dice, menudo payaso este.
No, pero es que...
¿Tú quisiste marcar no territorio un poco o qué?
No es así, pero fue así. O sea, entiéndeme. O sea, yo no entendía que su manera de hablar era natural en ellos.
Claro,
o sea,
exacto.
Pedro no quería herirme. No quería faltarme al respeto.
O sea, al contrario, era una forma de acercarse a ti, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, lo que aprendimos fue esto, que la manera de transmitir de ellos, de expresarse, de moverse, de actuar, pues era así, como claro, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero sí que al principio era gracioso, porque además entre el Barça y el Madrid por medio, entre de fútbol hablo, que éramos todos apasionados, y todo junto al principio... Te digo, la película tiene su parte de ficción, ¿me entiendes? Pero sí que la base es que había
una tensión,
un liderazgo,
ahí, ¿no?
Sí, sí. Un liderazgo fuerte por parte de Toto y de los de Madrid, que entraban y que, bueno, querían marcar territorio y decir que somos tan buenos como vosotros. Claro. Pero ellos lo expresaban de una manera que nosotros al principio no lo entendíamos muy bien.
Y además os tocó compartir habitación, a ti y a Pedro, ¿no?
No, bueno, esto
en ocasiones
compartimos todos habitaciones con todos,
vale.
Porque ya te digo, durante muchos años, pues aquí va todo reducido en unos meses, ¿no? Y esto fue un equipo de muchos años y toda esta tema cultural, etcétera, en el tiempo. Pero sí que a veces compartimos habitación y sí, más o menos es esto.
Qué bueno. Por cierto, Jaime Lorente interpreta en la película a Pedro García Aguado, Jaime Lorente, conocido actor de La Casa de Papel, y Álvaro Cervantes es quien interpreta a Manel Estiarte, a ti. ¿Qué tal hace de Manel, Álvaro?
Lo primero que te tengo que decir a los dos, sí, a los dos y a todos los componentes de los actores que se tiraron al agua, nos quitamos todos el sombrero, ¿eh? Se tiraron ellos al agua, ¿eh? Era muy fácil decir, vamos a poner jugadores profesionales de waterpolo que hagan las escenas,
sí, claro,
y nosotros
claro,
hacemos los primeros planos de actores, sí. No.
Lo hicieron ellos todo.
Se inscribieron en un club de waterpolo, aprendieron, se machacaron.
Qué bueno.
O sea, y se tiraron. Al final...
¿Y están para jugar o no?
Seamos sinceros. No creo que jugase en nuestro equipo titular. Pero bueno, quiero decirte, pero
vale.
Me quito el sombrero. Me quito el sombrero que ellos quisieron decir, no, es que tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo. Entonces, primera cosa, esto. Y luego, como actores, qué pedazo de actores.
Sí, joder, los dos, vaya.
El privilegio y la oportunidad de coincidir con Álvaro y hablar, porque él quería conocerme.
Claro.
Y yo a él, y abrirnos en canal y contar las emociones de lo que fue el pasado y lo que vivimos, y nuestros traumas y nuestros miedos y nuestras defectos y virtudes, y me encontré delante una persona humana que realmente sentía, vivía lo que yo le transmitía, pero lo sentía de verdad, no un actor que te sigue, no, una persona que se quiere acercar a ti y quiere sentir lo que tú sientes.
Qué
entonces,
bueno. Qué bueno.
Ha sido muy bueno que ellos sean los protagonistas.
Y todo esto con un entrenador al que trajeron para intentar ganar el oro, para traer los métodos de trabajo de los croatas, que eran casi invencibles. Llega Matutinovic, que era bastante duro y que les soltaba charlas como esta.
Bastante duro, has
más
dicho.
Fuertes. Los más técnicos, los más inteligentes y sobre todo no sois los más disciplinados. Pero os aseguro que vais a ser los más entrenados. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Esto es lo más sencillo de mi trabajo porque no los elijo yo. Los elegís vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo.
Joder, a mí me acojona oírlo, Manel.
Pues realmente es increíble. Yo la primera vez que escuché a este actor, me recogió miedo. Es que habla igual. Es que habla igual. Aló, ustedes españoles, esto no tienen ni idea, ustedes son débiles y tal. Lo de Dragan es verdad. Fue, increíble, fue una, ¿no?, historia de odio-amor. O sea, de odio porque nos llevó al límite, porque nos machacó, porque nos trituró, porque nos desafió, porque nos humilló. Yo creo que más allá del físico, que nosotros éramos capaces de aguantarlo todo y más, porque teníamos delante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en nuestra casa, con nuestra gente. O sea, sí. Nos decía que tiraros de un puente, nos tirábamos. Yo creo que lo duro fue mentalmente. Él nos quiso mejorar en la presión mental, ¿no? En la presión mental, y nos humillaba mucho. Esto la parte, digamos, entre comillas, de odio. Sí. La parte de amor de que también nos defendía luego en las piscinas, ¿eh? De croata que era, también sacaba cuchillos y también nos defendía mucho. Y yo creo, sinceramente, creo que también una parte de que formásemos un equipo tan unido también fue de que era tan duro, pero créanme, fue tan duro el régimen, sí, que nos llevó Matutinovic, que nos necesitábamos uno al otro.
Claro.
Ya no era Madrid-Barcelona, Toto, Manelo, Chava, lo otro era, es que no puedo. Y el otro del lado, pues tira, y tanto odio para allí, pues tanta unión para, claro, acá, ¿me, sí, entiendes? Sí. Yo creo que al final, pero sí que nos transformó en lobos, transformó en una manada.
En una manada de lobos, exactamente. Así lograsteis lo que lograsteis. Y luego el tema de las adicciones, ya lo has dicho también al principio, y de la mochila que traían los jugadores de Madrid con tantas cosas negativas, ¿no? Pedro García Aguado y las drogas, y este momento que ocurre en el que Matutinovic dice delante del grupo esto.
Tu capitán y yo hemos dado un pequeño paseo en coche hasta la cima, y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta, y que además consumes cocaína.
Con dos cojones, claro que sí, eso es un buen capitán.
¿Es cierto?
Sí, he salido alguna vez.
¿Y que consumes cocaína?
Lo dices como si tuviese un problema.
Tú sabes que conforme volvamos a Barcelona, el Comité Olímpico hará controles antes de cada partido oficial, además de otro, sorpresa.
Sí.
¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo?
Sí.
¿Puedes, por favor, decir en alto lo que pasa? Para que sepamos que eres consciente de ello.
Nos eliminan.
Eso es. Todos nosotros. Él. Todos somos eliminados. Porque tú has decidido que vale más la pena alargar un poco más la fiesta. Lo más fácil es apartarte del equipo. No voy a dejar los Juegos Olímpicos en manos de un drogadicto,
joder,
de mierda.
Qué momento, ¿no, Manel? En el que se oye por ahí una voz que dice, joder, vaya capitán, ¿no? Vaya capitán, diciéndole al seleccionador que este se droga, ¿no?
Diga, te he dicho, hay mucha ficción, pero sí, hay mucha realidad. Te,
claro,
repito,
claro, exacto.
Esta escena, imagino, no fue así, pero sí que es cierto de que Toto tenía un problema y de alguna manera teníamos que proteger este problema. Entonces mirábamos hacia otro lado, pero con el riesgo de que no jugábamos los Juegos Olímpicos, o afrontábamos el problema. Y al final lo afrontamos todos juntos para intentar, bueno, ayudar a Toto, ¿no? Y que fuera mejor.
Pues nada, tiene una pinta espectacular. El viernes, este viernes, estrena en cines 42 segundos. ¿Por qué 42 segundos, Manel?
El partido, la final, que yo considero que fue la mejor final de la historia, porque además hubieron tres prórrogas.
Sí, tres prórrogas.
Fuimos siempre por detrás, siempre. Desde el primer segundo nos marcaron, siempre detrás. Pero en la primera prórroga, faltando 42 segundos, marcamos un gol y fue la única vez que fuimos campeones olímpicos. Teníamos que defender solamente un balón, una defensa, para ser campeón. O sea, en 42 segundos faltaban para que terminase el partido.
Joder.
Digamos que fue este el momento.
Todavía me duele recordarlo, pero bueno, pero menos mal que luego llegó la revancha y a la misma Italia le ganasteis en el 96. Pues nada, hay que ir a ver la peli, que tiene una pinta, como digo, fenomenal. Manel Estiarte, en directo en el Larguero, atendiéndonos desde el Etihad, en el día en el que han ganado su partido de Premier 6-0 con tres goles de Erling Haaland, que lleva ya 9 en cinco jornadas. Y la última, y te dejo, Manel. Otro día, en el sorteo de Champions, oíamos a Ferran Soriano que decía, bueno, el sorteo tal, no sé qué, y decía, bueno, es que la Champions tampoco es nuestra prioridad, lo nuestro es jugar y llegar lejos. Mira lo que decía Ferran.
Esta no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League, que es nuestro trabajo de cada día, pero en la Champions League, como sabes, cuenta un poquito la suerte, ¿no?
Y yo lo escuché y me sonó raro. ¿No es la prioridad del City ganar la Champions, Manel?
yo creo que cuando, aquí vives el día a día,
sí,
y nosotros vivimos la Premier y la Champions es los momentos. Y naturalmente que queremos ganar la Champions, como todos los equipos que estaban en el sorteo quieren ganar la Champions. Pero tú empiezas en agosto jugando el campeonato y sigues así semana por semana por semana, y es lo que vives más intensamente. Luego, cuando llega la Champions, naturalmente es la copa más bonita que hay. Creo que hay equipos, Real Madrid, Barcelona, nosotros, Liverpool, etcétera, 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 que están destinados a intentar ganarlo todo.
Claro,
o sea,
está claro.
Luego, el deporte es bonito y cada uno queda eliminado, pero nosotros queremos intentar disputar y competir para todo.
¿Pero es más importante la Premier que la Champions en Manchester? ¿Se puede decir si es más importante?
No, vamos a ver, en Manchester, si tú en Inglaterra...
O sea, ¿se valora más ganar la Premier que la Champions?
No, pero esto me tienes que creer. En Inglaterra, sí, sí, los ingleses, oye, los admiro mucho, pero son muy suyos, ¿eh?
Sí.
Y ellos están en una isla y ellos conducen por el otro lado y ellos la Premier es la Premier,
ya, sí, sí,
y la Premier no la toques. O sea, la prioridad en Inglaterra es siempre la Premier. Naturalmente que luego cuando vives la Champions quieres ganar la Champions y también es una prioridad.
Ya.
Pero para aquí, para los ingleses, lo primero es la Premier.
Pues nada, es lo que tiene conducir por la izquierda, que le va a hacer. Un abrazo, Manel, y mucha suerte en la temporada.
Un abrazo a todos.
Y gracias, Gracias, hasta luego. Gracias por estar en directo desde el Etihad Stadium, Manel Estiarte, atendiéndonos. Y a esta hora, a las 12 y un minuto, acaba de cerrarse el mercado de fichajes en Holanda. Y deberíamos saber qué pasa con Lucas Ocampos, al Ajax o al Sevilla, Santi Ortega.
Al Ajax, Manu, otra vez, buenas noches. Por 4 millones de euros cedido esta próxima temporada y una opción de compra de 16 millones de euros no obligatoria. Así que 4 millones de la cesión saca el Sevilla y a la expectativa de su rendimiento decidirá el Ajax al final pagar 16 o no al final de la temporada para quedarse con él en propiedad. Este es el acuerdo al que han llegado a ultimísima hora, hace tan solo minutos, entre el Ajax y el histórico Ajax y el Sevilla.
Lo confirma Santi Ortega a las 12 y 1. Sinceramente, yo no entiendo esta operación. No entiendo que el Sevilla se desprenda de un jugador como Lucas Ocampos. Ahora lo comentamos en el Sanedrín. Vamos allá.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.